to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before the...
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestro invitado y nuestra invitada. Invitada e invitado. Escolume Mesperus Arroche. ¿Qué te pasa, Escolume?
Pues que tengo alergia.
Vaya por Dios.
No sé si es al trabajo o al alumnado.
Te iba a decir,
¿cuál sería
a
terrible?
Mí, ¿a mí?
Quizás. Como sea el alumnado, lo llevo mal.
Porque... No, pues espero que no, ¿eh? Espero que no. Que tienen que aguantarte, además.
Y yo a ellos. Bueno. Es un quid pro quo.
Bueno, Carlos Escunce, ¿cómo estás, Carlos?
Egunon, Koldo.
Egunon.
Bien. También un poquito resfriado, pero es que este tiempo...
Bueno, resfriado, lo tuyo. Lo mío es alergia.
No hay manera.
Concreticemos.
A ver, este tiempo acompaña para eso, ¿eh? Ya lo siento, pero es que acompaña. Porque a mí también me dan vaivenes y digo, pues fíjate cómo van las cosas. Bueno, vamos a entrar, si os parece, ya en algunas de las historias del día. A ver, yo esta mañana estaba destacando, me parece que es la prioritaria fundamentalmente, ¿no? Lo que ahora mismo pues está sucediendo en Naciones Unidas, lo que va a suceder en Naciones Unidas, porque 11 nuevos países han reconocido ya, en este caso, a Palestina como un Estado. Los últimos han sido Francia, Bélgica, Luxemburgo, Andorra, Malta, Mónaco, San Marino, quienes han hecho ya este mismo lunes desde Nueva York, durante la conferencia, pues su posicionamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco cada vez van abriéndose más las puertas, pues para que más países lo reconozcan. También es verdad que, a pesar de estos reconocimientos y de que más de 150 países hayan reconocido ya el Estado de Israel, para los gazatíes no ha cambiado nada. Le siguen bombardeando y le siguen matando, ¿no? Eso también ocurre, ¿no? Pero sí que es al menos una buena noticia el que se estén dando pasos en este sentido, ¿verdad?
Sin duda, claro, es un dato muy, muy, muy positivo que eso suceda. Hay que recordar que eso va a suceder en una asamblea de Naciones Unidas en las que la representación palestina tiene prohibida la entrada y que detrás de ello pues hay el gran problema que tiene la ONU en estos momentos, ¿no? Que a pesar de sus buenas intenciones pues tiene poco efecto su discurso y lo que trata de hacer pues por aquello del poder y del veto de países como Estados Unidos. En cualquier caso, como digo, yo creo que es positivo. También es cierto que ha contribuido mucho la enorme movilización de la ciudadanía, la presión que está ejerciendo la sociedad civil en prácticamente todos los países, ¿no? Ya existen movilizaciones que son globales, hay una presión tremenda. Ayer veíamos imágenes de la huelga general, que ha sido muy valiente por parte de los sindicatos italianos en apoyo a Gaza. Y eso yo creo que también es un dato importante, ¿no? La misma portavoz de la Unión Europea el otro día, pese a las tibias medidas que iban a anunciar, dijo, es que está cambiando la opinión de la ciudadanía europea. Pues efectivamente, también está reconociendo que no se mueven si no les empuja la sociedad, y eso es positivo. Pero efectivamente, más allá del reconocimiento de un Estado como el de Palestina, que en estos momentos es inviable, es algo bastante simbólico, pues esperamos que haya medidas más efectivas, ¿no? Como ayer reclamaba también el embajador de Palestina en España, ¿no? Más allá de esos pronunciamientos, se necesitan sanciones y presión mucho más eficaz frente al gobierno israelí.
A ver, a mí me parece un tema complejo, no es que me lo parezca, es que lo es, ¿no? O sea, para empezar, llegamos tarde. O sea, vamos tarde. ¿Cuántos países has dicho, Koldo? 11 países.
11 más,
conozcan,
que se han sumado ya, sí.
Pero vamos tarde porque la masacre, o sea, quiero decir, la situación de Palestina desde hace unos cuantos años, pero en concreto a partir del tema del atentado de Hamas, pues es una situación terrible. Como decía el refrán popular, como dice, más vale tarde que nunca, ¿no? Pero es cierto que, bueno, en la medida en que la ONU dé pasos en ese sentido, pues entendemos que será, o sea, mejor, ¿no? Lo que dices tú, o sea, la situación del pueblo gazatí no cambia, porque siguen igual de machacados, pero por lo menos sí que esa percepción y esa realidad que está en la calle, pues se traslada también a las instituciones, ¿no? Curioso que, bueno, que no sean capaces de dar los pasos también por sí mismos, quiero decir. Curioso el tema de, bueno, curioso, más que curioso, ¿no? Que o sea, la propia Palestina no puede tener representación en la ONU pues no deja de ser un tanto surrealista, ¿no? Porque es la Organización de las Naciones Unidas y en principio, salvo un tema muy grave, pero en sentido contrario, todos los países tendrían que poder participar de esa representatividad. Y lo que sí me parece a destacar, pues es lo que has dicho tú, Carlos, teniendo en cuenta el gobierno que hay en Italia, me parece muy destacable pues la actitud de los sindicatos. Lo digo porque quizás con otro perfil de gobierno hubiera sido más sencillo, ¿no? Pero ahí, en mi opinión, han tenido un par de echar un órdago, en este sentido positivo, hacia lo que es el sentido humano y humanitario de la propia sociedad, ¿no? Decir, no, pues esto no puede ser, y a pesar de tener a quien tenemos el gobierno, vamos a dejar claro y vamos a hacer esta propuesta para que la gente se sume. A mí eso me parece muy destacable. Aún así, pues es que ves las noticias y ahí se te sigue cayendo el mal a los pies, como se suele decir, porque es que a mí me parece terrible la situación, terrible. O sea, gente que va a supuestos campos de refugiados que también son bombardeados. Es que me da lo mismo. El otro día, en una conversación así de amigos y amigas, no, que el tema ya no es el niño, que qué pena te da, que a mí es que me da muchísima, ya lo he dicho alguna otra vez aquí, pero es que dices, a ver, pero los hospitales, o sea, es decir, no hay un mínimo ético que se tenga que respetar sí o sí en este tipo de conflictos. Yo no lo puedo entender, como no puedo entender que se siga sin hablar de genocidio por parte de algunas entidades. Porque, a ver, que me expliquen a mí dónde está ese ejército palestino que hace frente al ejército israelí, porque entonces estaríamos hablando de guerra. Pero que yo sepa, no hay ningún ejército palestino, o lo hay. ¿Hay un ejército palestino enfrentándose al ejército israelí? Que yo sepa, no.
No, que no existe. No lo hay. No existe, ¿no?
Vale, entonces, ¿cuál es el problema para entender que eso es un genocidio? O sea, es una actuación desproporcionadísima del Estado frente a un grupo terrorista. No voy a poner ejemplos, pero podríamos poner ejemplos. Por decir algo, supongámonos que una vez ocurrido Hipercore, es que no sé, me explico un poco lo que digo, ¿no? O sea, un ejemplo más cercano a nosotros nos parecería una aberración, entiendo yo, que el Estado X hubiera actuado así. Entonces yo sigo sin entender cuál es el problema para llamar a las cosas por su nombre. Y esto es un genocidio con todas las letras.
Bueno, pues sí, eso es lo que ahora mismo hay, ¿no? Y lo reconocen pues más de 150 países que ya, pues con la boca pequeña, pues empiezan ya. Lo digo con la boca pequeña porque, a ver, una cosa es reconocer el Estado palestino y otra cosa luego es tomar medidas, ¿no? Porque muchos de los países europeos que están ahora mismo dando pasos, luego cuando tienen la comisión correspondiente, pues no aplican las medidas ni las sanciones adecuadas, ¿no? Hoy, por ejemplo, el Consejo de Ministros en España se va a poner de acuerdo en la no venta de armas. Pero claro, eso va a tener limitaciones. Va a tener muchas limitaciones. Yo espero que los pasos que ahora Sánchez está aparentemente dando en el mundo, en Europa fundamentalmente, bueno, pues se vean cristalizados con una posición más firme precisamente en territorio español y con respecto a lo que el gobierno puede hacer. Yo comprendo que hay muchas veces que tienen las manos atadas, no voy a engañar, estas cosas son así. Porque tú cuando has generado y has generado en un gobierno lazos, negociaciones y compromisos, pues es muy difícil revertirlos. Pero es que esta situación requiere que se reviertan ya y que además se fuerce a los demás a que lo reviertan. A liderar también esa reversión.
O sea, es evidente lo que ocurra hoy es un paso importante, pero sobre todo tiene mucho de simbolismo y eso toman medidas de presión y eso normalmente son sanciones, son medidas económicas, etcétera, con el gobierno israelí o es difícil que eso cambie, ¿no? Claro, esto lo que nos lleva a pensar es ¿por qué tiene tanto poder un país como Israel en el mundo? O sea, ¿por qué no se logra que la Unión Europea, que Naciones Unidas en su conjunto, logren imponer sanciones ante una situación, como decías, evidente de barbarie, de genocidio, ¿no? Y claro, pues hay que preguntarse, bueno, pues qué intereses económicos están detrás de la presencia de Israel en muchas empresas, en muchas grandes empresas en el mundo. Hay que preguntar por qué muchos partidos políticos, pues no solo no se atreven a nombrar la palabra de genocidio, sino que, bueno, más o menos abiertamente, pues muestran su simpatía con con Israel. Y es que, claro, pues el poder del lobby sionista yo creo que es grandísimo en el mundo. Si a eso le añadimos que Papa Trump y Estados Unidos está sobre todo detrás como guardián, pues ciertamente es complicada la cosa, ¿no? Pero solo las medidas de presión efectivas como las sanciones, los embargos, los boicots, las desinversiones, etcétera, etcétera, pueden ser efectivas, ¿no? Como lo han sido en otros momentos en la historia, por ejemplo, con el Estado de Sudáfrica cuando el apartheid.
Bueno, es que el lobby judío ha marcado fundamentalmente la política estadounidense, y ahí tienes a su gran valedor.
O sea,
¿no?
Fundamentalmente, es una cuestión económica. O sea, bueno, digo claramente, en el sentido de que ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? Quien mueve al mundo es el dinero. O sea, es así porque en otras ocasiones en las que en otro tipo de conflictos o de situaciones, ni siquiera conflictivas, pero sí peculiares, a nivel internacional, pues al final, a pesar de que políticamente parece que se avanza o que hay ideas, digamos, más acordes con un ideario más humanista y demás, pues muchas veces se han frenado por el tema económico. Y luego lo has dicho tú, lo acabas de decir, Carlos. O sea, ¿de la mano de quién va Israel en este momento? ¿Sería diferente si, por ejemplo, Barack Obama fuera quien estuviera en estos momentos en la Casa Blanca? En mi opinión, y aunque no creo que sean unos santos los unos y unos demonios los otros, pero yo sí creo que sería diferente. El modo de enfocar la situación, la manera de tratar de encontrar, entre comillas, algún tipo de puentes o de soluciones, yo sí creo que sería diferente. Porque no en vano, bueno, cada partido político tiene su ideario, y aunque a veces podemos tener la percepción de que son, bueno, pues similares en ciertas cuestiones, no lo son. Pero en este momento, para nuestra desgracia, estamos gobernados por una pandilla de, bueno, pues de enajenados, diría yo, y lo he dicho otras veces también. Yo creo que es gente que no está en su sano juicio, más allá de que sean gente ególatra, personas no sé qué, pero es que no es razonable. Y por otro lado, solo un apunte sobre, bueno, muchas veces hemos comentado aquí, ¿no? Lo de que tenemos los políticos que nos merecemos, no sé si es el típico comentario que ha salido aquí en estas ondas, pero curiosamente esta vez, bueno, pues la ciudadanía, lo decíamos al principio, ¿no? Parece que hemos sido capaces de dar un paso adelante. Y, bueno, eso también es importante, ¿no? O sea, ahí se demuestra que de alguna manera, pues el movimiento social pues también tiene su momento y su importancia, porque seguramente lo que se está produciendo ahora no se hubiera producido si todo el mundo nos hubiéramos quedado en nuestra casa, ¿no? Uh-huh. Y no hubiéramos sido capaces de decir claramente las cosas, aunque seamos pocos o seamos menos de lo que sería deseable, pero lo somos y estamos.
Bueno, pues nada, esto es lo que tenemos, ¿no? Y como el otro día decía un compañero vuestro de tertulia, si queremos saber cuáles son los intereses y por qué hay algunos posicionamientos, por ejemplo, en España con respecto a negar el genocidio o posicionarse en contra de la actitud del gobierno de Israel, porque hay que dejar muy claro el matiz, ¿eh? Pues es porque hay que seguir el dinero, claro.
Hombre, luego da...
Hay que seguir el dinero. Tú aquí vas a la Fundación Hispano-Judía y ya me contarás tú a mí con David Hajjual lo que supone, por ejemplo, para Madrid.
¿No? Para Madrid, efectivamente. Pero además, no deja de ser curioso que esto se está reflexionando poco, porque la ultraderecha, más ultraderecha, históricamente cuando era más minoritaria, era antisemita. Y se mostraba, ¿no?, quizás recogiendo el legado del nazismo, ¿verdad? Y sin embargo ahora la ultraderecha es pro-israelí, ¿no? O sea, también hay que preguntarse muchas cosas sobre las culturas políticas, y sobre todo hay que preguntarse sobre el poder económico de ese lobby sionista y las conexiones y los intereses que existen, ¿no?
Bueno, dice algún oyente, dice Sánchez está poco a poco subiendo en Europa y el resto del mundo. Ojo, Alberto Núñez, que no sabe dónde meterse. Bueno, a ver, el Partido Popular está descolocado absolutamente con este asunto. Está absolutamente descolocado porque vilipendió a Pedro Sánchez cuando tomó la decisión de reconocer el año pasado el Estado palestino.
Palestino, perdón, sí.
Y claro, ahora está viendo que todo el mundo está dando esos pasos y claro, dice, ¿y ahora dónde me pongo? ¿No?
Incluido gobiernos conservadores de partidos cercanos
al propio Partido Popular. ¿No? Estamos hablando de gobiernos, o sea, de todo pelaje ya y condición. O sea, que está, dices, ¿dónde me pongo? Claro, a ver, a Alemania le va a costar mucho reconocer al Estado palestino porque Alemania vive con un complejo histórico terrible. Y eso es lo que le condiciona en buena medida, ¿no? Le condiciona, pero todos sabemos cuál es esa realidad. Y no, tampoco, yo no quiero afearle a Alemania en ese sentido, pero sí hay que reconocer que está en eso, ¿no?
Tiene una deuda histórica con
tiene una deuda,
mismo.
Hay una deuda y un complejo histórico más que una deuda, porque la deuda... Sí. Eso ya no lo vas a poder revertir ni vas a poder pagar, ¿no? Y yo creo que...
Sí, pero es la autopercepción que tiene.
Es la autopercepción,
¿no?
Sí, sí, claro. Pero además luego se traduce que es en el país europeo que más armas y que más comercio armamentístico mantiene con Israel.
Por eso, sí, sí. Bueno, otro oyente que nos dice, por ejemplo, nos dice, tras el reconocimiento del Reino Unido de la Nación Palestina, ¿eliminará la persecución a Action Palestine? Pues hombre, tampoco va a interrumpir su comercio, ¿eh? Streamer no va a interrumpir las relaciones y el comercio con Israel, ni mucho menos. Y otro oyente que dice, que estás equivocada, dice, esto empezó con Biden. No, empezó con Biden, todos los gobiernos de Estados Unidos. Tú decías antes que crees que con Obama hubiese sido distinto. Bueno, Obama ha hecho de todo. Tú ten en cuenta que yo lo dije ayer, para mí la política de Estados Unidos, siguiéndola un poquito y desde la distancia, pues se mueve entre la ultraderecha y la derecha. O sea, nada más.
Gobernantes como Obama
eran gobernantes de derechas.
¿Cómo se dice esto? Yo siempre prefiero lo malo que lo nefasto, por así
ya,
decir.
Ya, es que tú estás en lo que se suele decir, claro, entre Guatemala y Guatepeor.
Eso es.
¿Qué prefieres?
Me quedo con Guatemala.
Entonces,
yo ya lo he dicho, yo no creo que unos son unos santos y los otros son unos demonios, pero me parece que tienen políticas un poco más razonables. Y desde luego, para tener una política un poco más razonable que la de Trump, tampoco hay que ser un gran genio,
¿no?
¿Eh?
No.
Insisto en que sí creo que este hombre está mal de la cabeza, o sea, lo digo en serio.
Bueno, yo creo que es una persona que tiene que es un individualista brutal, que además mira por sus propios intereses para él y para su familia. En ese sentido creo que lo está haciendo muy bien, ¿no? Porque está engordando los negocios familiares de una forma exponencial y le está sirviendo la presidencia en Estados Unidos para hacer lo que le da la gana.
Sí, pero más allá de
trata al mundo como idiotas y el mundo le aplaude.
Pero más allá de eso, Koldo, muchas de sus intervenciones, su falta de educación, sus groserías, lo que cuelga en Instagram, o sea, quiero decir, a mí no me parece que sean, a mí, ciudadana de a pie, normal, no me parece que sea razonable si tú tienes un cargo de presidencia de un Estado, y en este caso de un Estado supuestamente con un peso específico internacional.
No me lo vendas.
Que no, que no te lo estoy vendiendo, yo es lo que pensamos. Pero no, es que es así.
Y yo clarísimamente.
Estamos hablando de un individuo que representa a una nación con un peso importante a nivel internacional. Y bueno, hay veces que da vergüenza escuchar sus declaraciones.
Eso es obvio, es un egocéntrico individualista, podemos decir que psicológicamente no está demasiado cuerdo, pero claro, también hay que preguntarse, no sé si habéis visto las imágenes del homenaje funeral, ¿no?, de estos días a Charlie King y tal, y dices, bueno, pues detrás de eso hay mucho más, hay una cultura política que por desgracia también está creciendo en Estados Unidos y no solo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, más allá de lo que comenta Koldo, que es obvio que él persigue sus propios intereses y sube como la espuma además su cuenta, pero además le conviene que exista determinada cultura social y política polarizada y peligrosa como la que está habiendo, insisto, tanto en Estados Unidos...
Que le conviene, por supuesto.
Que claro, porque vemos las imágenes, los discursos y todo lo que se montó, ¿no?, alrededor de ese funeral homenaje y bueno, es para pensarlo, ¿eh?, y es para analizarlo.
Bueno, a mí eso me ha dejado muy muy tocado, o sea, tanta gente ahí metida. Y además, es que parece el reino de la teocracia, o una teocracia falsa, falsaria, sí, sí, absolutamente, ¿no? Que eso es lo que, bueno...
Sí, mezclando religión...
Sí, 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 bueno, pero a ver, hay que recordar que Estados Unidos tiene esa peculiaridad, ¿eh? Sí, una peculiaridad donde tienes la palabra Dios en la moneda. Se está metida en la moneda.
Y también cuando los presidentes juran su cargo también hace alguna alusión concreta, ¿no? Yo creo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, esa es la vida. Bueno, dicen algunos oyentes, por ejemplo, algunos hacen comentarios, dicen el primero y único que ha pulsado el botón rojo fue el judío Roosevelt. Bueno, de Roosevelt se pueden decir muchas cosas, de Roosevelt, porque se negó a aprobar leyes que permitieran acoger, por cierto, refugiados judíos, ¿eh? O sea, si uno va a mirar la historia, mantuvo una política restrictiva además y limitó significativamente la entrada durante los años 30 y 40 el propio Roosevelt. O sea, qué decir, ¿no? Porque 20.000, yo creo que fueron más de 20.000 los judíos que quisieron llamar a la puerta, judíos alemanes que buscaban refugio y no se lo concedió. Por poner un ejemplo solamente de lo que de cómo se manejan, por eso. Luego también otro oyente que nos dice, olvídate de derechas y menos derechas, todos gobiernan para los lobbies de guerra, petróleo, fondos de inversión, lobby Israel. La imagen es diferente, pero la política de Medio Oriente es la misma. Irak, Siria, Palestina, Liria. Sí, sí, a ver, que yo coincido con el oyente. Si ahí lo que mueve todo es el dinero, la economía y los negocios. Eso, y las inversiones. Pero es lo mismo que, por ejemplo, está pasando, que lo decíamos antes, así a bola pluma, de lo que sucede con la Fundación Hispano-Judía en España, ¿no? Con las inversiones en Madrid, por poner un ejemplo. Es que a él le presentan, al señor Maxwell le presentan en entrevistas como el adalid de Isabel Díaz Ayuso, por poner un ejemplo, ¿no? Dices, ¿por qué Isabel Díaz Ayuso defiende de esa manera lo que está sucediendo y no quiere entrar en confrontación? Bueno, pues porque ahí busca el dinero, ¿dónde está? ¿Y quiénes son los respaldos? Eurovegas era un proyecto en el que estaba también esta gente detrás y muchos otros proyectos. El edificio de la Ingobernable, que vació Almeida, lo hizo para crear una especie de museo judío que luego se frustró, pero ahí estaban también ellos detrás. O sea, estas cosas hay que leerlas así muchas veces, ¿no? Bueno, también nos dice otro oyente que Trump y Biden en el tema son iguales y Obama... Sí, sí, yo no tengo ninguna duda en eso. Pero Trump solo es peor en las formas. La estrategia es el estado profundo. También estoy de acuerdo en eso. No tengo ninguna duda. Ah, bueno, y luego me llevan a otro asunto, me dicen, del crimen de Solocoche, 3 detenidas registradas y 20 bandas en Bilbao. Bueno, es un problema de lo de la seguridad, que si queréis podemos entrar enseguida. Vamos a hacer un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. En Óptica Lázaro estamos listos para enfrentarnos a la miopía. Somos expertos en la adaptación de lentes que frenan su progresión. Lo ideal, que los más pequeños comiencen el curso con una revisión completa, gratuita y con toda la garantía de Óptica Lázaro. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
El ojo humano puede ver un millón de colores, pero el ojo de tu cliente solo ve el que sale en esta revista. Por eso en Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores, incluido ese blanco roto tan mono de la foto y un amarillo no tan amarillo como el amarillo. Donde compran los profesionales. Obramat.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Plan de conciliación para tu empresa o cooperativa. El Gobierno Vasco abona el 70% del coste del plan de conciliación. En Euskadi ya son 92 las empresas o cooperativas que han empezado a construir un futuro mejor para todos y todas. ¿Quieres que la próxima sea la tuya? El plazo para solicitar la subvención para los planes de conciliación finaliza el 30 de septiembre. Más información en euskadi.eus/concilia. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Gobierno Vasco.
En Pinturas Arratia pintamos de todo: hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
También hay una. Pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y hablando de varias cuestiones. Bueno, un oyente nos lo ponía y como esta mañana hemos estado hablando también de seguridad, lo hablaba hace poco con mi invitado también. Bueno, el tema de lo de la seguridad. Bien. si esto se hace al calor de un asesinato como el del otro día, un crimen como el del otro día, el problema no está realmente en que sea un problema que esto incremente la inseguridad en Bilbao. Para mí, yo lo repito, ¿no? Es una percepción mía, y como aquí hablamos de percepciones, y las percepciones se dirigen, por cierto, a las tripas. No tienen nada que ver con la cabeza ni con la racionalidad, porque yo cojo los números y los números no me indican eso. Es verdad que me decía un oyente, bueno, pues fíjate, 3 detenidos y 20 bandas que sean reconocidas, sí, y yo vuelvo a repetir una cosa. No consuela el que haya habido tiempos peores, pero en los años 80 sí que había problemas de inseguridad. Había problemas reales de inseguridad, porque había bandas en cada uno de los barrios, una o dos, que se pegaban los fines de semana. Discotecas como La Jaula, Moby Dick, El Anaconda, que eran espectáculos terribles todos los fines de semana. Por decir solamente tres, por citar tres. Donde nos encontrábamos con la droga y la heroína que había entrado a saco en Euskadi, que había barrido localidades enteras, Bermeo es un ejemplo, que había barrido generaciones enteras, y donde te atracaban por las calles con jeringuillas. Eso ocurría también en los años 80. Afortunadamente aquello lo pudimos superar. No digo que no haya problemas ahora, evidentemente, no soy estúpido y sé cuáles son las dificultades y sé que hay robos y hay hurtos y hay violencia también. Claro que la hay, pero la hay en todos los contextos en los que nos encontramos alrededor. Yo creo que también hay un problema, y hay un problema de que nos queremos ocupar de esto simplemente con medidas coercitivas. Y tengo la sensación de que habría que dar un poquito marcha atrás, y sobre todo para algunos colectivos que algunas personas señalan, donde hay que poner medidas preventivas y medidas de acompañamiento antes de las coercitivas. Pero bueno, es una opinión personal que ya sé que no que genera mucha controversia. Escóndeme, Carlos.
No creo que se pueda decir mejor que como lo has dicho. A ver, es obvio que es una desgracia la muerte de una persona, y más en ese tipo de circunstancias. Pero como has dicho bien, los datos desmienten que eso sea la tónica general o que esto sea un indicador más de que la inseguridad real, no la de la percepción.
Esto es un problema sí. Muchas veces mediático, ¿eh? Esto en medios de comunicación. ¿Eh?
Efectivamente.
A ver, eso es como, perdona Carlos, es como cuando, por ejemplo, ahora se ha instalado en el argumentario general, porque algunos partidos así lo han querido, lo de la ocupación. Uh-huh. A ver, la ocupación de pisos, cuando uno baja por el pan, no le ocupan la casa. Esto no ocurre. Y las estadísticas dicen que ocupaciones hay el 0,01%, si no menos. Esas son las ocupaciones. Claro que han ocupado, por ejemplo, en algunos lugares, Vitoria, por ejemplo, han ocupado lonjas que estaban allí. Pero es que la gente que se había quedado y la habían dejado en la calle. Les han dejado en la calle. En algún sitio tendrán que ir, digo yo.
Lonjas que estaban vacías.
Lonjas que estaban vacías y abandonadas. Y abandonadas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que si a esto le sumas que hay una inflación mediática, y cuando te decía lo de la ocupación, si estamos haciendo todo el día anuncios de ponga una alarma en su casa para que no se la ocupen, pues hombre, al final tiene uno la sensación de decir, a ver si bajo por el pan, oye, se me mete alguien en casa.
Así es. O sea, los datos de la realidad no corroborarían esa percepción que existe y que es cierto que está instalada. Es obvio que la inseguridad real no ha subido. Es más, los delitos en general no suben. O suben aquellos que no tienen que ver con este tipo de percepción, como son los delitos de odio, por ejemplo, los delitos informáticos, que normalmente cada año en las memorias estas judiciales que se hacen son los que más suben. Los otros, los hurtos menores y demás, son muy, muy, muy pocos. Bueno, y son prácticamente anecdóticas las situaciones como la vivida en FICA con el asesinato, ¿no? de una persona. Esas no existen apenas en nuestra sociedad. Entonces, instalarse en un discurso permanente sobre este tema, claro, te lleva a pensar que quizás lo que hay detrás es un interés en esconder otros problemas más reales que tiene la sociedad, ¿no? Y que la gente mire hacia otro lado, que la gente mire menos a si su centro de salud está funcionando o no, o la escuela pública donde lleva a sus hijos e hijas está funcionando o no, y que mire más a este hipotético problema, ¿no? Algo que, como tú también bien decías, Coldo, los medios pues amplifican mucho. Yo vivo en el barrio de San Francisco, de Bilbao llevo más de 30 años y es recurrente este debate, ¿no? Y el que la gente pregunte, ¿no? Es que hay mucha inseguridad en tu barrio. No, en mi barrio lo que hay es mucha pobreza. Y la pobreza generalmente es caldo de cultivo para que haya problemas de convivencia y de todo tipo. Pero sobre todo lo que hay es pobreza. Y como tú decías, Coldo, el gran problema del señalamiento, además, de determinados colectivos como los que provocan esta inseguridad, es el que precisamente a esas personas no se les están dando alternativas reales de vivienda. Cada vez aumenta el número de personas que duermen en la calle o duermen en espacios ocupados, en fábricas abandonadas de las que se les sigue echando. Son personas que no tienen acceso a otro tipo de recursos y eso obviamente es caldo de cultivo para que haya problemas. Si pusiéramos la mirada tanto cultural como política en estas situaciones reales, pues quizás las cosas cambiarían, sin duda alguna.
Una pregunta te voy a hacer, Carlos, ya que tú vives en esa zona, que digo, o sea, mi aita nació en la calle San Francisco cuando esa zona no era tan conflictiva como ahora. ¿Tú tienes esa percepción de que
yo llegué en los años 90,
subido?
Yo llegué en los años 90 y todavía existía la heroína. Y os aseguro que era muchísimo más dura la calle de San Francisco y la calle Cortes, que efectivamente fueron diferentes años, pero en los años 80 la entrada de la heroína fue lo que destrozó todo ese tejido social, comunitario, alegal, fuera de la norma, pero que existía con relativa tranquilidad. Pero la heroína destrozó todo aquello. Yo cuando llegué a ese barrio era habitual encontrarte en la escalera a una persona con una jeringuilla, eran habitual las reyertas, eran habitual que te entrasen a robarte, cosa que ahora no es tan habitual. Pero sin embargo la percepción que existe es que se está peor que nunca, y eso no es cierto. Pero insisto, problemas existen muchísimos, pero sobre todo problemas de pobreza.
No, lo digo porque me parece importante en esta mesa. Quien puede tener mayor percepción en este sentido eres tú, por la zona en la que vives y lo que estás comentando, ¿no? Pero bueno, o sea, yo vuelvo a lo que hemos dicho al comienzo de este tema que acabas de sacar. Los datos dicen que ha aumentado de manera exponencial los delitos y demás.
El único delito que ha aumentado, que está constatado como aumentado, son las agresiones sexuales.
Eso es.
Ese delito ha aumentado.
Es.
Y probablemente porque haya aumentado también el nivel de denuncia, ¿no? Porque hay más seguridad por parte de las denunciantes.
Vale, entonces lo que yo
quiero... O sea, que ese es un delito que sí ha aumentado, si eso no vamos a negarlo.
No,
si eso viene en las estadísticas.
A lo que me refiero es que al final yo, o sea, voy a subrayar lo que habéis comentado vosotros dos, ¿no? O sea, que una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Y cuando hablamos de temas de este estilo, habrá que hablar de la realidad, no de la percepción. Dicho esto, pues aunque solo sea una persona la que muere apuñalada, ya una persona es suficiente para que se enciendan las alarmas, es decir, para ver qué hay que hacer para que estas situaciones se reviertan, mejoren, no se repitan, etcétera, etcétera. Y el tema va bastante por donde has ido tú, Carlos, ¿eh? Estamos hablando, en este caso, bueno, se supone que eran, no sé si eran gente desestructurada o no, tanto la víctima como los agresores eran extranjeros, pero me da lo mismo. La cuestión es, o sea, pues que previamente a eso, como tú comentabas, Carlos, pues hay situaciones personales y familiares de desarraigo, de estar tirados en la calle, de no tener dónde vivir, de no tener un medio para salir adelante. Y, o sea, quizás, seguramente lo que hay que hacer es ir ese paso más atrás para tratar de minimizar y de que este tipo de situaciones pues se produzcan lo menos
posible.
Bueno,
y que lo hagan malas personas.
Y de cualquier manera.
Y también hay malas personas, ¿eh?
Eso iba a decir. O sea, de cualquier manera en sociedad siempre va a haber un porcentaje de gente que sí o sí está desarraigada, sí o sí va a delinquir, sí o sí, pero la cuestión es esa.
Mira, no,
¿qué porcentaje ha aumentado?
Pero hay muchas de esas
personas que
no sé si son desarraigadas o no, que defraudan Hacienda.
Claro, es que estaba pensando en eso.
Delitos,
y eso no
que
nos
a la
preocupa,
sociedad
nos
cuesta bastante más en términos económicos, en términos de gestión de los servicios públicos, etcétera. Y no se transmite. No
pero
se transmite
esos carros, pero esos no son los que te dan el susto por
claro,
una callejuela oscura.
Sí, no, pero es que además las personas que gobiernan, o algunas personas que gobiernan, cada vez que suceden este tipo de actos insiste mucho quien hace la paga, persecución hasta el final y tal, que no les oigo tener esa vehemencia con otro tipo de delitos.
Pues, hombre, no les oyes porque ellos mismos son cómplices o partes. Entonces, si quieres, vamos a otra noticia de hoy, como puede ser la de el novio de Ayuso, etc., etc., ¿no? O sea, muchas veces no les oímos por eso.
Pues tú imagínate,
son cómplices o son parte o son allegados.
Pues tú imagínate que el novio de Ayuso, en lugar de defraudar 350.000 euros, hubiese defraudado, o sea, hubiese conseguido solamente 3.000 por la punta de navaja.
Y sin embargo no genera alarma social.
Solo 3.000, ¿eh?
Sí.
Y no genera
alarma social. Y no 350.000, porque si llega a conseguir 350.000 con una navaja o una pistola, imagínate el lío que tendríamos, pero no. ¿Qué ocurre? Que no lo vemos como un delito. Y ese es el problema. La mayoría de los delitos que se cometen ahora, y donde ha habido un incremento notable, aparte de las agresiones sexuales, tiene que ver con la ciberdelincuencia. Sí. Delitos que están ahí y que se producen a través de las plataformas, de la red, etcétera, ese tipo de cuestiones. Y yo repito, no voy a negar la mayor. Claro que hay delincuencia, que hay delincuencia. Lo hay en tu barrio, lo hay en el mío, lo hay en todos los barrios. Hay delincuencia, siempre ha habido delincuencia. Pero hay una delincuencia que puede poner en riesgo a las personas, evidentemente, cuando uno te roba, cuando te va con una navaja a robar, o te pega un tirón y te puede tirar al suelo. Y luego hay otra delincuencia que es igual de dañina y perniciosa, que tiene que ver con los defraudadores, con los que se lo llevan crudo, con el que nos defraudan a todos, con aquel que estropea el mobiliario urbano, que nos cuesta dinero, ¿eh? Cuando uno va y quema un contenedor, ese tipo nos cuesta dinero a todos, ¿eh? Pero bueno.
Es que el debate se sitúa ahí, en esos delitos, en ese tipo de delitos y en la percepción de inseguridad, pero se habla poco de qué consideramos que es una sociedad segura, ¿eh? Porque igual una comunidad segura, sobre todo, es una comunidad cohesionada, una comunidad en la que existen menos desigualdades, una comunidad en la que existen mejores oportunidades para todas las personas y en igualdad de condiciones, una comunidad, una sociedad que tiene mejores servicios públicos, pero no. Parece que la seguridad se refiere a ese tipo, sí, de delitos, y además en determinados momentos que son gravísimos, no lo vamos a negar.
Un oyente que ha escrito muchísimo me dice aquí: seguridad en nuestras ciudades puede ser una problemática, pero sobre todo por la amplificación de los medios. Se trata de una técnica de manipulación del miedo para que no razonemos, sino que seamos forozos, que nos enfrentemos entre nosotros para no mirar el origen del problema y la causa de raíz, ¿no? Que es que quemamos recursos a países que no pueden desarrollarse. Habla también de abaratamiento de la mano de obra, inmigrantes, etcétera, que suben los beneficios empresariales mientras estafa a los ciudadanos. No nos fijamos en las multinacionales que se adueñan del poder por encima de los políticos. Y luego abajo pues comentaba que decís de la heroína que destruyó la sociedad y la sensación de inseguridad era mayor, pero va a llegar el fentanilo a Europa para anular las protestas de los desfavorecidos. Los gobiernos pueden evitarlo, pero no lo van a hacer, dice este oyente. Otro oyente dice, bueno, ¿qué hace aquí? Aumentan un 11% las mujeres víctimas de agresión sexual en Euskadi. Bueno, es una noticia de Radio Popular. No, sí, ya digo que sí, que esto es una realidad, no hay que matizarlas, ¿no? Dice, hablando de pobreza, tenemos en Benerandi una familia con niños viviendo en la calle. Esos son los dramas, ¿no? Le recomiendo a la gente que lea los periódicos regionales o ediciones locales de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga. Hay barrios de Sevilla y Almería donde no entran la Policía Nacional, señores. Esto no es nada más que una estrategia del Correo Español para captar voto de derechas. No digo nada. No digo nada porque ya he criticado bastante a mis compañeros del Correo. No, con los titulares, ¿no? Lo hice ayer mismo porque me pareció una cosa que no me parecía razonable, vamos. De las 20 bandas que hay registradas y de lo que no se sabrá, no puedo creer que todos sean sin techo. No todos son sin techo, que no. Que hay gente también que está estructurada, tiene familias y se dedican a robar o a delinquir, que no discuto. Eso no hay ninguna cuestión, ¿no? Coldo, por favor, me dicen. Hacemos un paréntesis, venga.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
VIP Galdakao tienes tu tienda de informática de confianza, ordenadores, impresoras, accesorios, servicio técnico y todo lo que necesitas para tu día a día digital. Ven a visitarnos en calle Euskadi número 3, esquina con calle Araba, en Galdakao. VIP Galdakao, tecnología a tu alcance.
Para vivir cómodamente en euskera en el trabajo.
Para vivir cómodamente en euskera con quien más quieres.
Para vivir cómodamente en euskera en el ocio.
Cursos de euskera de AEK. Inscríbete en tu euskaltegi o en aek.eus.
Aprende y vive el euskera cómodamente.
¿Quieres montar un comercio pero no sabes por dónde empezar? Berriz Empresa trabaja contigo mano a mano, buscando negocios que te encajen y te ayuda en su viabilidad, el plan de empresa y el asesoramiento legal. Así emprender no se te va de las manos, solo tienes que coger el relevo.
Berriz Empresa, de mano a mano. Turismo, comercio y consumo de Gobierno Vasco.
Un año más. El Ayuntamiento de Basauri quiere que las y los basauritarras propongáis vuestras ideas y proyectos para el próximo presupuesto municipal. Queremos darte voz y escucharte, porque nadie mejor que tú conoce las necesidades de Basauri. Anímate y participa porque tu idea puede cambiar nuestro pueblo. Presenta tus propuestas hasta el 28 de septiembre en la web a2.basauri.eus, en las carpas informativas o en los buzones y urnas instalados en el municipio.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este recorrido, ¿no? Por algunas de las noticias del día. No, es que da para mucho. Lo de los oyentes da para mucho porque hay muchas reflexiones, ¿no? Y nos ayudan,
bueno,
precisamente.
Está bien eso, ¿no?
Sí, a ver, que sí, es verdad, sí.
Señal de que ponen atención e interés.
Aquí nos mandan un Instagram, nos hablan de Javier Cárdenas. Lo siento, de Javier Cárdenas no miro nada. O sea, no me interesa en absoluto, de verdad. O sea, no me interesa. O sea, no me interesa nada de lo que diga este señor, que es uno de los bulistas fundamentales. Es una tragicomedia lo suyo, además, lo de gente como esta. Luego también, ¿qué más decía otro oyente? Ah, tengo una duda. ¿Ser novio o novia tiene responsabilidades jurídicas, administrativas o fiscales o solo circunstanciales? No tiene ninguna. Si se refiere al novio de Ayuso, ninguna responsabilidad, salvo... Bueno, tampoco lo tendría la mujer de Pedro Sánchez.
Hombre, su responsabilidad es en tapar aquello, ¿no? Y decir,
claro,
y decir mentiras.
El gran problema
ante los medios de comunicación
y el gran
sobre su pareja. Eso sí es un poco...
Claro, el gran problema es utilizar a los medios de la propia Comunidad de Madrid para intentar sacar la cara a su pareja. Eso sí que ya es un problema.
O atacar a la juez.
O atacar a la juez.
Eso, que sin embargo no la atacaron,
claro,
cuando,
porque, y dices,
cuando destruyó frente a la manifestación del 8M en el 2020.
Claro, y dices, ¿y por qué razón? ¿Y por qué razón, por ejemplo, se critica eso? Pues muy sencillo, porque quien entra con medios públicos, y probablemente, fíjate, si el juez Peinado tuviera la misma ecuanimidad, también hablaría de malversación de fondos cuando Miguel Ángel Rodríguez se dedica a mandar mails para hablar de un señor que en teoría es un ciudadano particular. Porque es un medio público utilizando medios públicos para intentar lavar la imagen de un señor. Esta es la realidad. Bueno, también dice bueno, Colo, las portadas del correo en fiestas de Bilbao son los delitos de la noche.
Sí,
eso es que es así, se pasan la vida con esto, les encanta.
Sí, no sé. También hoy creo que venía sobre el tema del transporte público nocturno en las fiestas de Bilbao y los diferentes... O sea, una noticia comentando eso, ¿no? Como que se estaba planteando el eliminar ese transporte público nocturno,
sí,
durante las
sí,
fiestas
por vandalismo.
Vandalismo, que más allá de la publicidad que hacen en este sentido los medios que publican estas noticias, yo he pensado, tela marinera, ¿eh? Porque yo, o sea, que ahora también soy nocturnilla, pero he sido muy nocturna. Es que yo no sé, o sea... No tengo yo tan claro. Todo la gente éramos tan vándalos de... Es que no lo sé.
Bueno, ¿sí? Pues igual, no sé. Sí, no lo sé. Yo tampoco lo tengo un recuerdo así. Yo no lo fui, con lo cual
no sé,
ni
no
mi
sé.
Entorno tampoco lo fue. Pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? De todas formas, sí es verdad que yo creo que hay un problema de falta de respeto y de falta de educación.
Pues
absoluta.
Es que tiene tela el tema porque
y
es
creo que
cuando más esto... es trabajando a nivel escolar esas cuestiones es ahora.
Sí.
O sea, tenemos educación para la ciudadanía, llámalo Jota, educación en valores, es que no sé qué, y cooperación.
Pero ya sabes que lo que se enseña en los centros escolares se queda en los centros escolares. Esto es como el resacón.
Me voy a dedicar a la cría esto, de canarios.
No, pero esto es como el resacón en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
O sea, saber qué dedicarse es a la cría de
canarios.
Entonces,
lo de los centros escolares es igual. Eso te pasa exactamente igual. ¿Y qué ocurre? Que, a ver, yo sí que creo que hay una falta de respeto enorme. Una falta de respeto y una falta de y una pérdida de valores notabilísima, además. Pero bueno, no sé si más o menos que antes. No tengo ni idea. No tengo ningún platillo para poder pesarlo. Pero bueno,
no sé, a mí me llama la atención.
A mí hay comportamientos que no me gustan en absoluto.
O sea, yo he sido muy de juerga nocturna, quiero decir, en las fiestas y tal, y cantidad de amigos y amigas mías. O sea, y es que.
Pues yo he sido poco. Yo la verdad es que he sido
pues
poco.
Yo sí.
O sea, no, yo he sido bastante.
Nosotros
también.
Sí, y pero yo bueno, no tengo.
Pero también
esa
es cierto
percepción.
Que. Pero porque cuando eres joven y
de
estás,
hacer el vándalo,
tu percepción.
Carlos, de hacer
no,
el vándalo.
Por supuesto que no.
Pero es que estamos hablando de eso, o sea, de machacar al conductor que te lleva de un lado para otro, de agredirle,
no, es
o sea, no sé. No.
Pero volvemos a lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Pues que los cambios culturales tienen que ver con los valores y en estos momentos, por desgracia, vivimos en un momento en que ser malo está bien visto en determinados espacios, ¿no? Y bueno, y lo que decía Goldo también, la educación, ¿quién ejerce hoy la mayor influencia en la gente
las
joven?
Las redes
sociales, no es la escuela, no es el instituto, no es
yo,
el colegio,
yo esta mañana
son las familias.
Bueno, reflexionaba en torno porque el gobierno central había hecho una reunión con las plataformas, quiere reunirse regularmente con las plataformas pues para decirles que oye, tienen que ponerse las pilas y lógicamente tienen que empezar a controlar lo que son los, no voy a decir delitos de odio, pero que son esos mensajes de odio que se reproducen, ¿no? Y las plataformas no lo hacen por una sencilla razón, porque eso da dinero. Son lo que más se viraliza, normalmente es lo que más se viraliza, y por lo tanto no van en contra de sus intereses económicos. Y es verdad que son capaces de cortar automáticamente en YouTube una canción que suena un estribillo que tiene derechos de autor, pero no los derechos humanos representados en cualquier tuit, ¿no? Y tardan y no lo hacen. Y las redes sociales, por desgracia, sí que están ahora mismo alimentando un espíritu pues muy peculiar. Para mí sí que es cierto que es una pérdida notabilísima la que se está dando, ¿no? Que está transmitiendo unos valores que son para mí la antítesis de lo que debería ser, pero bueno, hemos llegado al final de la tertulia, sin darnos cuenta, así que es Columbe Mesperusa Roche, Carlos Azcunce, que tengáis buen día.